y yo estaba gozoso, estaba en los cielos de contento. Y le di las gracias una y otra vez. Él ni me contestó y salió de la habitación. Y yo estaba contento que se fue porque quería ver los libros que me había regalado. Y lo abrí y eran los libros de John Nelson Darby, la sinopsis de la Biblia.
Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio Vida. Hemos llegado al capítulo 6 de 1 Timoteo. Esta es una sección particular en este libro, porque habla acerca de los esclavos, de los que enseñan cosas diferentes y de los que aman el dinero. En los primeros versículos, Pablo habló acerca de los esclavos. Luego cambia de tema y se refiere a los que enseñan cosas diferentes y no se conforman a las sanas palabras. Más adelante habla acerca del amor al dinero. Sin embargo, ¿qué relación tienen estos tres asuntos? Bueno, aparentemente lo que Pablo dice respecto a los esclavos no tiene nada que ver con el hecho de enseñar cosas diferentes ni con el amor al dinero. Sin embargo, en 1 Timoteo, capítulo 6, del 1 al 10, Pablo menciona todos estos asuntos dentro de la misma sección. Al observar con atención la palabra sí al comienzo del versículo 3 y la palabra pues al principio del versículo 7, veremos que esos versículos son una continuación de los versículos anteriores. Pues bien, de esto y mucho más estaremos tratando en el estudio Vida de la Biblia de esta ocasión. El mensaje se titula En cuanto a los esclavos y los que aman el dinero. Y nos acompaña Jorge Farías para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Jorge.
Es un gusto estar aquí.
Jorge, hoy hablaremos de los 10 primeros versículos de 1 Timoteo 6. Después que Pablo habla acerca de los esclavos y los amos, le dice a Timoteo lo siguiente. Si alguno enseña cosas diferentes y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la enseñanza que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo, nada sabe, y padece de la enfermedad de cuestiones y disputas acerca de palabras, de las cuales nacen envidias, contiendas, calumnias, malas sospechas, constantes altercados entre hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Luego continúa en los versículos 9 y 10 diciendo lo siguiente. Mas los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y ruina, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual persiguiendo a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jorge, ¿no le parece que estos versículos son muy sobrios? ¿Qué tal entonces si nos da una breve introducción?
Claro. En este mensaje seremos conducidos al corazón de la revelación divina, es decir, a la economía de Dios. En estos versículos que usted acaba de leer, Pablo habla a los esclavos y a los que aman el dinero, recalcando las palabras sanas, las de nuestro Señor Jesucristo, que son contrarias a las enseñanzas diferentes de la economía de Dios. Los que enseñan cosas diferentes tienen principalmente dos motivos, el orgullo y la ganancia. Este es un mensaje que nos trae mucha luz a todos.
Muy bien, entremos ahora en el primer segmento del Estudio Vida con Winnesley. Este mensaje fue hablado por el hermano Lee en diciembre de 1980. Adelante.
By reading this portion of the word,
al leer este pasaje de la palabra,
we all may have a little question,
es posible que tengamos ciertas dudas acerca de la continuidad de estos versículos. ¿Ven? Los versículos 1 y 2 hablan acerca de los esclavos. Luego, del versículo 3 en adelante, parece que cambia el tema y habla acerca de las enseñanzas diferentes. Más adelante, a partir del versículo 7, habla sobre el amor al dinero. Aparentemente, el asunto de los esclavos no tiene relación con las diferentes enseñanzas. Y parece que las diferentes enseñanzas tampoco tienen relación con el amor al dinero. Pero, no obstante, Pablo usó la conjunción sí al inicio del versículo 3. Y al inicio del versículo 7, él usó la palabra pues, lo cual nos indica que estos versículos son una continuación de los anteriores. ¿Creen que Pablo les estaba encargando a los esclavos a ser honrados con sus amos? Bueno, parece que algunos que se creían maestros tal vez enseñaban que no era necesario ser muy honrados. Así que luego de dar una palabra a los esclavos, Pablo dice en el versículo 3 que si alguno enseña cosas diferentes, no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la enseñanza que es conforme a la piedad. Y esto era lo que Pablo enseñaba. Y en aquel entonces, algunos estaban enseñando cosas diferentes. Pero, ¿por qué hacían esto? Porque no querían conformarse a las sanas palabras, ni querían enseñar conforme a la piedad. Todo lo que hablemos debe ser conforme a las sanas palabras de la economía de Dios. Incluso ustedes que cuidan a los pequeños en las reuniones de niños deben hacerlo conforme a las sanas palabras del Señor Jesús. Y esto significa que los niños deben recibir la enseñanza que es conforme a la piedad.
Bueno, Jorge, quisiera que nos detuviéramos aquí para conversar acerca de las sanas palabras que son conforme a la piedad. Para ello, me gustaría leer una nota de pie de página que está en la versión Recobro. Es la nota 3 de 1 Timoteo 6:3, que corresponde a la palabra piedad. Dice así: las sanas palabras del Señor son la fuente de la enseñanza que es conforme a la piedad. Cuando se enseñan las palabras de vida del Señor, particularmente en ciertos aspectos, ellas vienen a ser la enseñanza que es conforme a la piedad. Las palabras vivas del Señor siempre traen piedad, que es una vida que vive a Cristo y expresa a Dios en Cristo. Jorge, ¿podría usted comentar acerca de esta nota tan maravillosa?
Sí. Cada vez que entramos en contacto con la economía neotestamentaria de Dios, tocamos la vida divina y el beneplácito de Dios, el deseo de su corazón. Como resultado, llevamos una vida que es conforme a dicha economía, la cual es una vida llena de piedad. La piedad se refiere a que expresemos a Dios en Cristo, lo cual produce como resultado la Iglesia, que es la expresión corporativa de Dios. Este es un tema recurrente en todo el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Timoteo, donde Pablo advierte acerca de no enseñar cosas diferentes, sino la economía de Dios que se funda en la fe. Todos debemos permanecer en las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo. En el mensaje original que habló Witness Lee en 1980, él dijo que cuando vivía en la China, había conocido a muchos maestros cristianos que hablaban las doctrinas bíblicas como si fueran mitos. Contó que en 1930 había en China un pastor luterano que enseñaba la justificación por fe y a la vez era contrabandista de opio. A pesar de que este pastor conocía la doctrina de la justificación y la predicaba, él mismo carecía de toda luz y revelación. En otras palabras, este pastor tenía una enseñanza que no era conforme a la piedad, pues Cristo no se manifestaba en la manera en que él vivía.
Una de las cosas que más me impresionó acerca de Witness Lee y este ministerio es que en todo lo que presenta hay mucha luz y revelación conforme a las Escrituras. Y además, él mismo vivía conforme a dicha luz y revelación en la palabra. Bueno, en el siguiente segmento veremos por qué las personas enseñan cosas diferentes de la economía de Dios. Como veremos, todo se reduce a dos cosas: el orgullo y la ganancia. Continuemos el estudio vida.
Why they talk differently? Number one.
¿Por qué las personas enseñan cosas diferentes? Según el versículo 4, se debe al orgullo. Es posible que los que deliberadamente enseñaban cosas diferentes dijeran: Pablo, usted enseña de determinada manera, pero nosotros enseñamos de otra manera diferente. Para ellos era una humillación enseñar igual que los demás. Y yo puedo testificarles que cuando estaba en la China, me sentía muy contento de poder enseñar lo mismo que el hermano Ni. En lo que me era posible, incluso usaba las mismas expresiones que usaba el hermano Ni. Nunca me sentí humillado. Por el contrario, me sentía glorioso porque me daba cuenta de que así llevaba a cabo el ministerio del Señor. ¿Por qué algunas personas enseñaban cosas diferentes a las de Pablo? Debido a que estaban cegados por el orgullo. Y número dos, además, hay un propósito muy bajo aquí. Y es porque también deseaban obtener alguna ganancia. Estos dos pequeños demonios existen aún hoy en día. ¿Por qué las personas insisten en enseñar cosas diferentes? Porque el orgullo los ciega. Y el orgullo es porque desean obtener reconocimiento de parte de los demás y desean hacerse un nombre para sí mismos. Y el nombre es para obtener dinero. Así que el orgullo está relacionado con el deseo de obtener fama, de obtener una buena reputación, mientras que la ganancia está relacionada con el dinero y el lucro material.
Jorge, ¿no le parece que no es fácil hablar acerca del orgullo y la ganancia? Sin embargo, es un tema muy práctico. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
Es evidente que hoy en día, tal como la palabra lo revela, las diferentes enseñanzas tienen como motivación el orgullo y la ganancia. En lugar de predicar la sana enseñanza de los apóstoles, que ministra sanas palabras como suministro de vida a las personas, muchos enseñan cosas diferentes de la economía de Dios. Muchas personas sienten que deben ser diferentes y que deben decir las cosas de manera diferente. Desafortunadamente, detrás de esa actitud está el orgullo y la ganancia, lo cual no es saludable. Al regresar a la enseñanza de los apóstoles y a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesús, somos confirmados y fortalecidos en la economía de Dios que se funda en la fe. Como resultado de esto, viviremos una vida que expresa a Dios, una vida de piedad. Aprecio mucho la luz que hemos recibido en este pasaje de la Biblia. Podemos afirmar que la raíz de las enseñanzas diferentes son el orgullo y la ganancia.
Antes de proseguir con la conclusión del mensaje, quisiera tocar más a fondo el tema del orgullo. Pablo y sus colaboradores enseñaban de cierta manera, pero había algunos que, cegados por el orgullo, deliberadamente enseñaban cosas diferentes, pues para ellos era humillante enseñar lo mismo. Algunos dicen que Witness Lee no era novedoso, que no presentaba temas originales, sino que simplemente se limitaba a copiar al hermano Watchman Nee. De hecho, Winnesley consideraba que era un honor repetir las mismas palabras de Watchman Nee, pues así llevaba a cabo el ministerio en unanimidad. Incluso procuraba usar las mismas expresiones del hermano Nee. ¿Podría usted comentar más acerca de esto?
Sí. Según el concepto que prevalece hoy en día, tener un ministerio equivale a tener una plataforma en donde uno expresa ideas propias de forma elocuente. No obstante, según el punto de vista de Pablo, el contenido del ministerio neotestamentario es la economía de Dios que se centra en Cristo y la Iglesia. Por eso el hermano Lee dijo muchas veces que él imitaba a Watchman Nee en todo sentido y que esa era su gloria, ya que el hermano Nee hablaba conforme a la economía de Dios, o sea, conforme a las sanas palabras que nutren a los creyentes y edifican el cuerpo de Cristo. Asimismo, hoy debemos reconocer que es una gloria y un gozo hablar fielmente las palabras sanas de este ministerio.
Quisiéramos enfatizar que es de crucial importancia saber que el ministerio neotestamentario se enfoca en Cristo y la Iglesia. Esta es la economía de Dios. Cualquier ministerio que no hable esto y que enfatice otras cosas, entra en la categoría de enseñanzas diferentes. Por lo tanto, necesitamos permanecer alertas para no recibir ninguna enseñanza que haga énfasis en cosas diferentes de la economía de Dios. Si somos fieles a la sana enseñanza, seremos guardados en la gracia del Señor, en el ministerio y en el fluir de su vida. Entonces, como resultado, viviremos conforme a la piedad y podremos edificar el cuerpo de Cristo. Necesitamos entonces ejercitarnos para recibir el ministerio con pureza, sin añadirle nada y sin inventar nuestras propias enseñanzas. Bueno, entremos ahora al último segmento para escuchar a Winnesley con otro testimonio de su propia experiencia personal. Adelante.
Hoy día, entre los cristianos, existen diferentes tipos de teologías. El nivel teológico más elevado es el que se funda en las enseñanzas de las asambleas de los hermanos. El principal maestro entre los hermanos fue John Nelson Darby. Él fue el más alto entre esos hermanos. Las asambleas de los hermanos empezaron a conocer la Biblia, no según las tradiciones, ni tampoco según la letra, no, sino conforme a la nueva luz que recibían directamente de parte del Señor. Puesto que fueron alumbrados por el Señor, ellos recibieron la visión y la revelación de muchas verdades contenidas en la Biblia. En 1925, después de ser salvo, le escribí al hermano Nee preguntándole qué libro, según su conocimiento, me podría ayudar a entender la Biblia versículo por versículo. Puesto que yo era un creyente muy joven, tenía mucho deseo de adquirir un conocimiento completo de la Biblia. Yo deseaba conocer la Biblia versículo por versículo, desde el primero hasta el último capítulo. Y el hermano Nee me contestó que según su entendimiento, el único libro que podía ayudarme a entender la Biblia, versículo por versículo, era la sinopsis de los libros de la Biblia de John Nelson Darby. Me dijo que estaban en inglés y que constaba de 5 tomos y que eran muy difíciles de leer y que la única manera de hacerlo era leyéndolo al menos 5 veces y que si no lo hacía así, no lo iba a poder entender. Y claro, en aquel entonces yo recién estaba aprendiendo inglés, así que pensé que eso sería demasiado complicado de hacer. Así que no lo hice en ese tiempo. 8 años después, en 1933, yo fui a Shanghai a visitar al hermano Nee. Y nunca me podré olvidar que una tarde se apareció con un juego de libros en la mano y me dijo: Witness, tengo un regalo para ti. En aquel entonces yo era muy aficionado a los libros, Ahorraba todo lo que podía para comprar libros, y en especial los libros de segunda mano. Cuando me entregó el juego de libros nuevos, me di cuenta que era la obra de John Nelson Darby, los que me había recomendado 8 años antes.
I was happy.
Y yo estaba gozoso.
Happy to heaven.
Estaba en los cielos de contento.
I gave him thanks, big thanks, again and again.
Y le di las gracias una y otra vez.
He didn't talk to me. He left.
Él ni me contestó y salió de la habitación.
And I was happy he left because I'd like to see you out of the book.
Y yo estaba contento que se fue porque quería ver los libros que me había regalado.
And I looked at the first volume.
Y lo abrí.
John Nelson Darby's Synopsis of the Bible.
Y eran los libros de John Nelson Darby, la sinopsis de la Biblia. Inmediatamente me puse a leerlos y al abrir el primer tomo, me di cuenta que solo uno de los tomos estaba firmado por el hermano Watchman Nee. Yo estaba tan contento porque finalmente se había hecho realidad el sueño que tenía por tantos años. Les digo, cualquiera que diga que se crea que es un teólogo y no conozca los escritos de John Nelson Darby o de los grandes maestros de las asambleas de los hermanos, no es un teólogo de alto calibre. ¿Por qué digo esto? Porque conforme a la historia, a nadie antes se le abrió la Biblia tanto como a los maestros de las asambleas de los hermanos. Ellos fueron levantados por el Señor.
Jorge, en los pocos minutos que nos quedan, ¿podría usted darnos una conclusión a este mensaje basado en el testimonio personal que Witness Lee nos acaba de dar?
Sí. Esta es una historia muy dulce que nos muestra la clase de relación que existía entre estos dos siervos de Dios. Ellos estaban totalmente centrados en la economía de Dios. Puesto que Watchman Nee conocía el corazón del hermano Lee y su deseo de conocer la palabra del Señor, 8 años después le obsequió los libros de John Nelson Darby. Como todos sabemos, a los maestros de las asambleas de los hermanos les fue abierta la Biblia de una manera maravillosa. Esto no sucedió conforme a las tradiciones de los hombres o según la letra muerta, sino conforme a la luz de Dios. Ellos recibieron la visión y la revelación de muchas verdades contenidas en la palabra. Posteriormente, Watchman Nee y Witness Lee se pararon sobre los hombros de estos hermanos y enseñaron la palabra conforme a la economía de Dios revelada en la Biblia. Podemos decir que el ministerio de estos dos siervos de Dios se basa en la palabra conforme a la revelación que recibieron las asambleas de los hermanos. El enfoque central de la Biblia es la economía de Dios, esto es, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que producen una vida conforme a la piedad y edifican la iglesia. Cada vez que entro en contacto con este ministerio, agradezco al Señor y a estos dos queridos hermanos que nos presentaron fielmente la visión y la revelación contenida en la Biblia.
Amén. Yo también estoy muy agradecido con el Señor por tal revelación. Y Jorge, gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Jorge Farías, la de Jim Miller, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee, titulado La Fe Cristiana Normal. Y en La Fe Cristiana Normal, Watchman Nee aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios, y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo y en Él disfrutamos la vida de Dios que reciben todos los creyentes. Las 4 secciones principales en que se divide este tomo presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios, luego a Cristo y la Biblia, y llegamos después a comprender la redención, la vida y el Espíritu. En este libro, Watchman Nee habla de la interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La fe cristiana normal y puede obtenerlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.